Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Pedalea con Aire Limpio, que promueve la coordinadora en defensa de la bicicleta con bici. Nos acompaña Paco Pérez, que es el presidente de la Asociación Ciclistas Urbanos de Albacete, CURBA. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, Enrique.
Vamos, si te parece, en un principio a hablar de la coordinadora en defensa de la bicicleta con bici. Se fundó en el año 1990, pero ¿qué finalidad tiene?
Con bici, como su nombre indica, coordinadora en defensa de la bici, es una asociación de ámbito estatal en el Estado español, con una relación de entidades, de grupos locales repartidos por más de 60 ciudades españolas aproximadamente, en la que pueden también ser socios personas físicas. Su misión es la promoción de la bicicleta como medio de transporte habitual, contribuir a una mejora de la calidad de vida de la población y a un sistema social más justo. Es una entidad que representa al colectivo ciclista español ante administraciones públicas de ámbito estatal, aunque también es invitada muchas veces a foros regionales. Y también es nuestro referente internacional. En los últimos años la hemos visto participar en algunas mesas o comisiones informativas del Congreso y del Senado español, junto a entidades públicas y privadas relacionadas con el mundo de la bicicleta. Es el socio español en la Federación Europea de Ciclismo Urbano.
Si hablamos ahora de los grupos de trabajo de Convici, son muchos: legislación, movilidad, formación, salud, cicloturismo, etcétera, ¿no?
Sí. Como decíamos, esta coordinadora es muy activa y trabaja en diferentes áreas que tú estás mencionando. Últimamente, algunas de ellas han crecido por razones cronológicas o históricas que han tocado. El grupo de trabajo de movilidad tiene 7 líneas abiertas: la intermodalidad tren y bus, con bici al trabajo, el observatorio de la bicicleta creado recientemente, los incentivos a la movilidad ciclista, también relacionados con otro organismo autónomo, todo el tema de señalética que la Dirección General de Tráfico viene homologando, algo muy importante también en los últimos años que son los aparcamientos para bicicletas, que se han diversificado y existen diversos tipos. Ya no solamente estamos hablando de aparcamientos individuales, sino aparcamientos comunitarios y seguros. Desde hace poco también se creó la guía básica para ordenanzas de movilidad y planes de movilidad urbana sostenible, muy importantes ahora de cara a la definición de las zonas de bajas emisiones. Existe el grupo de trabajo de legislación, el de formación. Esta semana se ha aprobado el currículo de la ESO relacionado con la movilidad sostenible. Y ahí también está Convici, junto a la Administración Educativa. También está creciendo muchísimo la dedicación que necesita el grupo de cicloturismo. Como te decía, pertenecemos a la Federación Europea de Ciclistas y existe una red europea de ciclorrutas. Dos de ellas cruzan la península ibérica y llegan a Portugal. Y ahora con los fondos europeos se va a invertir muchísimo en mejorar y ampliar la red. Está proyectada para llegar a 66.000 kilómetros y vaya por 20.000. De tal forma que desde Cabo San Vicente al norte de los países nórdicos se pueda ir pedaleando.
Las asociaciones se reúnen una vez al año en una asamblea general. Los órganos ejecutivos son el Consejo de Coordinación y una oficina permanente. ¿Pero dónde está la sede exactamente?
No tiene una oficina al uso con un letrero en un espacio físico. Tiene una sede social en la que, a efectos de comunicación oficial, se recibe todo tipo de comunicaciones, incluidas las postales y oficiales, y tiene una oficina virtual de teletrabajo. Es decir, hay un técnico contratado que desde su domicilio atiende a esta coordinadora. Y luego los miembros de las diferentes áreas y del consejo se telereúnen. No olvidemos que todas las personas que hacen posible una coordinadora que Convici lleve a cabo y desarrolle todas sus tareas tienen esto por tiempo libre y de forma altruista y generosa. Nadie está contratado, como en cualquier otra asociación. Por lo tanto, cada uno tiene su trabajo y suelen ser personas que ya pertenecen a algún grupo local, alguna asociación local que, después de unos años de experiencia, de una forma solidaria, vamos relevando a las personas que llevan sobre sus espaldas esta gran carga de trabajo que es pertenecer al Consejo estatal de la coordinadora.
Vamos, si te parece, ya a hablar, Paco, de la Asociación Ciclistas Urbanos de Albacete Curva. Nace en 2009. ¿Cuántos socios sois?
Al ser la renovación anual, tenemos estatutariamente picos hacia arriba, que suelen ser ahora en primavera, primeros meses de la primavera, cuando llegamos a nuestro pico, que suele ser, según los años, entre 120 y 140 personas. Por ejemplo, a día de hoy, me comentaba hace poco la secretaria de la asociación que debido al cambio de sistema de afiliación, que ahora es online, pues estábamos en la campaña, porque lo hemos lanzado hace poco, y que estábamos ya por unos 70 socios. Es decir, entre socios oficiales y los simpatizantes que entran y salen cuando hay que renovarse, automáticamente no lo tiene todo el mundo. Entonces, pues tenemos esas bajadas a primeros de año, porque hay que renovar la cuota. Algo más de un centenar, 140 en los picos más altos.
Si hablamos ahora de iniciativas que tenéis, al igual que con Bici, muchas: información y asesoramiento, interlocución con la administración, vigilancia y denuncia de infraestructuras a mejorar, reivindicar espacios públicos. Luego también hay una ayuda a colectivos y los eventos. ¿Qué habría que destacar de todo esto?
La actualidad informativa nos lleva a contaros dos proyectos. El proyecto con el que iniciamos nuestra conversación, Enrique, que es el de pedalear con un aire limpio, y que Curva ha sido una de las 14 ciudades que participa en este proyecto de Convici. Va a durar todo el año, con una importante inyección económica por parte de una fundación europea relacionada con el clima. Se ha podido poner en marcha con la compra de los equipos de medición y la contratación de un técnico ambiental que analizará los datos que estamos subiendo con estos aparatos de medición a una web y a una aplicación, para que pueda analizarlos y realizar informes locales y uno estatal.
Antes de entrar ya en el proyecto en sí, me gustaría facilitar, si te parece, unos datos a nuestros escuchantes para que se sitúen, para que contextualicen lo que vamos a comunicarles después. Solo 25 ciudades producen más de la mitad de los gases de efecto invernadero de todo el mundo. Y según Ecologistas en Acción, en 2020 el 88% de la población española respiró aire contaminado. ¿Esto es así?
Habría que preguntarles a Ecologistas en Acción. Yo me fío de una entidad con tanta solera como es Ecologistas en Acción. Al final nos tenemos que fiar comparando datos, y tenemos a la Organización Mundial de la Salud, tenemos a la Administración Central del Estado y también a ONGs como la que comentas, pero también tenemos a algunas organizaciones europeas privadas sin ánimo de lucro como Ciudades Limpias. No nos quedemos en cifras, quedémonos en que la OMS ha rebajado el límite de partículas de 2,5 micras por gramo, porque los estudios médicos indican que esas partículas son nocivas y que a partir de esa cantidad ya hay ciencia que demuestra que en sectores de la población sensibles como es infancia, personas con algún problema o alguna enfermedad respiratoria y ancianos, esto adelanta la muerte drásticamente. Y nosotros lo hemos constatado con personal del Hospital de Albacete, por ejemplo, en pediatría, la infancia actual tiene más problemas respiratorios, véase asmas, véase alergias, y eso está relacionado con el aire que respiramos, obviamente. Entonces, si todas estas administraciones públicas, estas organizaciones internacionales, nos están diciendo que el aire está contaminado y que solamente en España, por causa relacionada con la calidad del aire, mueren 30.000 personas de forma prematura, está claro que tenemos un problema grave de salud pública, y es la contaminación del aire en las ciudades.
Vamos a continuar informando sobre ese proyecto Pedaleando con Aire Limpio. ¿Por qué es un proyecto de ciencia ciudadana?
Tiene, como indicas muy bien, Enrique, dos palabras: ciencia y ciudad. Porque son personas voluntarias, ciclistas voluntarios, los que realizan las mediciones. ¿Cómo realizan las mediciones? Con un aparato que está calibrado, certificado por instituciones científicas. Por ejemplo, en España, el Centro Superior de Investigaciones Científicas elaboró un informe en el que hablaba de que este modelo concreto que ha comprado Convici es fiable. Nos va a servir, por lo tanto, para medir las partículas. Pero ¿y dónde las vamos a medir? En ciudades. Teniendo una de estrategia, en estos primeros meses, cada grupo local, con los voluntarios que tiene, ha ido definiendo en base a los trayectos que realizan diariamente. Y aquellos otros trayectos que, sin ser relacionados con ir y venir al trabajo o las compras o las visitas familiares, o el ocio, realizan para completar y tener una foto lo más real posible del aire que se respira en la ciudad. De tal forma que durante todos los días de la semana, durante todo este año 2022, hay personas que están midiendo el aire, teniendo en cuenta zonas peatonales en las que, según cada ciudad, se puede pedalear o se puede ir andando, cerca de centros educativos, zonas con un tráfico denso, zonas con menos tráfico denso, por las mañanas, por las tardes, por las noches, en hora punta, en horas valle, en zonas que entran y salen de la ciudad muchos automovilistas, que son personas que trabajan y van a sus centros de trabajo, o vuelven, por lo tanto, salidas y entradas hacia polígonos industriales, o, como te decía al principio también, zonas próximas a centros educativos. Con lo cual, estamos intentando realizar, con ayuda del técnico ambiental, una serie de trayectos que nos permitan tener una aportación con carácter científico. Pero sin olvidar que lo están haciendo personas que no tenemos nada que ver con esta área de la ciencia, que es medir la calidad del aire. Lo que hacemos es demostrar que muchos ciclistas aportamos nuestro granito de arena en esta iniciativa, con nuestros paseos diarios. Fíjate, una ciudad pequeña como Albacete lleva ya más de 70 recorridos en este año. Imagínate Valencia, Barcelona, Madrid y otras ciudades que tienen varios aparatos a la vez midiendo. Pero llegue diciembre, vamos a tener muchísimas mediciones que van a demostrar lo que ya nos están diciendo todas las administraciones y organismos públicos, que tenemos un aire contaminado. A eso hay que añadirle, por suerte, que cada vez son más las ciudades, por ejemplo Albacete, que tiene una red de estaciones fijas de medición del aire que ha instalado el ayuntamiento. Con estos datos que arrojan estas estaciones fijas, más estas mediciones móviles que realiza el personal voluntario de Curva para el proyecto de Convici, creo que, por ejemplo, uno de los objetivos que hay en el proyecto, que es informar a la ciudadanía y a la administración local, en este caso al Ayuntamiento de Albacete, qué calidad tiene el aire de la ciudad, se van a poder definir en este 2022, de cara al año que viene, que es obligatorio, las zonas de bajas emisiones, por ejemplo.
Has nombrado a ciudades que están adheridas a este proyecto, hay en total 14. Si nos focalizamos el asunto ahora en lo que está haciendo Curva, exactamente, hay que recordar a nuestros escuchantes que Albacete tiene una población de aproximadamente 173.000 habitantes. ¿Cuántos voluntarios participan?
El equipo de personas que están realizando los trayectos en Albacete es de 7 u 8 personas.
¿Qué días, lugares y horas son los más contaminados en Albacete?
Depende del punto de la ciudad. Por ejemplo, a primera hora de la mañana, entre las 7:30 y las 8:30, suele ser la entrada y salida hacia los polígonos industriales, donde tienen que salir muchas personas que van a sus centros de trabajo, que tienen en polígonos industriales o en zonas alejadas del centro de la ciudad. Ya sobre las 8:30 hasta las 9 y algo... los mayores puntos de aire contaminado se encuentran en los alrededores de los centros educativos de primaria y secundaria. Y luego, en algunos momentos, como puede ser el cierre del comercio y de las grandes superficies comerciales, coincide con puntos también de contaminación. La semana pasada tuvo lugar un partido de fútbol aquí en la ciudad y en el recorrido añadimos ese punto, circular por la vía que hay enfrente al estadio de fútbol, pues se disparó. Porque, como te puedes imaginar, muchísimas personas que acuden a ver el partido se desplazan en vehículos a motor privados y tienen que aparcar en la puerta sí o sí. Con lo cual, embotellamientos, paradas en mitad de la calzada para que se bajen los pasajeros, puedan abrir el maletero, sacar las mochilas, sacar las banderas, policía local, corte de tráfico, etcétera, etcétera.
Hay que recordar a nuestros escuchantes que esas partículas PM2,5, el 60% son producidas por el ser humano, ¿no?
Claro, el ser humano tiene una actividad, como cualquier otro ser vivo, y añade al aire sus particularidades. Pero la actividad humana no es la misma actividad que, por ejemplo, un rumiante. La actividad humana añade lo que sus máquinas, lo que sus inventos expulsan. Y es donde tenemos las calefacciones, tanto de centros de trabajo como de viviendas, como vehículos, las máquinas que hemos inventado para desplazarnos. Sean motos, ciclomotores, turismos, furgonetas de reparto, camiones. Además, los vehículos con sus ruedas también producen partículas, no solamente lo que por el tubo de escape sale, sino lo que mueven cuando tienen rozamiento con la calzada, como son el desgaste de los neumáticos, que también son micropartículas, el polvo que levantan. Ahora hemos tenido una serie de episodios de aire sahariano que también va a entrar en el total de partículas 2,5 que estas máquinas analizan. Es decir, la naturaleza también mueve partículas que son nocivas para nuestra salud. Alguien podría decir, pero bueno, ¿cómo puede ser nocivo el polvo sahariano si es desierto, si es naturaleza? Porque el ser humano tiene un sistema respiratorio que tiene sus debilidades y por debajo de estas micras pues llega al final de toda nuestra red de galerías, termina en los alveolos, son sustancias nocivas. Evidentemente, las peores son las relacionadas con la combustión de los combustibles fósiles, gasolinas y gasoiles.
Paco, sí. Estás hablando de motores de combustión. Quizás haya algún excusante que se pregunte, ¿el coche eléctrico contaminará igual que los de combustión o no?
Hay que distinguir que en el coche eléctrico tenemos los eléctricos puros y los híbridos. Los vehículos híbridos no se distingue cuando está usando el motor de combustión o el motor eléctrico. Un vehículo eléctrico que entre en una zona de baja emisiones, en la zona de baja emisiones puede estar contaminando simplemente por los gases que expulsa. Pero, como te decía, no solamente el vehículo contamina por lo que expulsa por el tubo de escape, sino por el polvo que levanta y por las micropartículas que desprende sus neumáticos.
Ante esta situación que estás comentando, una alternativa evidentemente será el uso de la bicicleta y del transporte público, ¿no? Pero imagino que habrá que hacer más cosas.
Sí, se nos olvida que en la pirámide de la movilidad sostenible y en una ciudad de tamaño medio como es Albacete, por ejemplo, el principal vector de movilidad sostenible es el peatón. Es decir, hay que fomentar caminar, los desplazamientos a pie. En segundo lugar, como bien comentas, la bicicleta. Y a continuación, en tercer lugar, el transporte público. Hasta tal punto está cogiendo importancia y visibilidad que caminar, desplazarse a pie, es básico, que ya existe una red de ciudades que caminan. Igual que hay una red de ciudades por la bicicleta. Todo el mundo sabemos que nuestro estilo de vida no va a fomentar desplazamientos a pie de más de 15 minutos. Nuestra forma de consumir y de relacionarnos nos ha llevado a pensar que más de 15 minutos es un abismo. 15 minutos en la vida diaria de una persona no quita nada y trae tantas ventajas para la salud que deberían de ser potenciados por ese orden, los desplazamientos a pie y luego en bicicleta.
Paco, la ley de cambio climático exige que a partir de 2023 los municipios de más de 50.000 habitantes implanten zonas de bajas emisiones. ¿Esto también supondrá un cambio o no?
Seguro, cuando la Administración Central legisla, es un acuerdo ya de mínimos y de obligación con plazo. Pero no hay ninguna ley que te prohíba que a día de hoy ya pongas en marcha una zona de bajas emisiones, porque el territorio urbano es el ámbito de actuación de la administración local. Por lo tanto, nuestros ayuntamientos, como ya lo hizo el de Barcelona, pueden legislar mediante ordenanza municipal la creación de una zona de baja emisiones, igual que se han creado zonas de aparcamiento reguladas por hora. Pues esto es exactamente igual. Esto significa que en otras ciudades europeas, en otros estados, ya se viene haciendo. Se ha medido el aire antes y después y ha mejorado la calidad del aire en las zonas de baja emisiones. Desde el momento en que los vehículos que no tengan la etiqueta correspondiente no pueden circular, como son los más contaminantes, ya empezamos a quitarnos parte del problema.
¿Cómo puede contactar con vosotros si hay algún excusante que tiene alguna duda o quiere más información con la Asociación Ciclistas Urbanos de Albacete?
Tenemos por un lado el correo electrónico, que es info@curva.org. Curva es con B de bicicleta. Y por nuestras redes sociales, por Facebook, Ciclistas Urbanos AB, Twitter, Curva AB o Instagram también.
Paco Pérez, presidente de la Asociación Ciclistas Urbanos Albacete Curva, gracias por tu participación en la Alumna Sale de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias por contactar con nosotros y solamente, Enrique, recordarles a nuestra audiencia que abril es el mes de 30 días en bici, que también Curva, como más de 108 ciudades en concreto, creo recordar, en todo el mundo están participando y que nosotros vamos a estar presentes en la Keep Off Party 2022, que es un evento online. En nuestro caso hemos conseguido que una cervecería de Albacete nos deje un espacio para poder verlo en una pantalla. Se va a conectar con ciudades de Sudamérica, con ciudades europeas y españolas. Además, cuando la organización conecte con nosotros, podemos saludarles y contarles un poco nuestras experiencias. Esta es una de las actividades de visibilidad. Yo animo a todo el mundo a que entre en 30 días en bici y firme el compromiso para que podamos ser muchísimas personas las que nos comprometamos a circular diariamente, no solo en abril, sino durante todos los días, en bicicleta por nuestras ciudades.
Concienciación y sensibilización de la ciudadanía ante un problema que es de todos y de todas.
Por desgracia, el cambio climático es una cuestión de emergencia. Prácticamente todas las fuerzas políticas, todos los organismos científicos han llegado al acuerdo de que esto no es algo pasajero, cíclico, no. Esto es como consecuencia de la actividad humana y de las máquinas que ha inventado. Entonces hay que revertirlo si queremos salvarnos nosotros y, en el mejor de los casos, salvar el planeta, porque hay estudios que hablan de una fecha de no retorno y nos estamos jugando la supervivencia como especie y como planeta. Entonces, es un gesto, bajarse del coche, andar, circular en bicicleta o coger el transporte público. Además de que va a ser mejor para todos, egoístamente es que es mejor para nuestra salud, porque como reza el eslogan de este año, queremos ciudades felices, ciudades amables, ciudades amigas, ciudades que nos permitan, además de desplazarnos, estar. Porque el hábitat ahora mismo de la mayoría de la población, el hábitat natural es la ciudad.